Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Vuelta a los entrenamientos hoy de la Unión Deportiva Almería después de la jornada de descanso de ayer, de cara a preparar el encuentro del domingo 6:30 de la tarde en la Romareda contra el Real Zaragoza. Un entrenamiento en el que no ha estado Dion Lopi. Alguien puede pensar que con las molestias que tuvo el otro día contra el Real Oviedo, justo en la jugada de que le dio el pase para el primer gol de Luis Suárez y que prácticamente estuvo todo el partido jugando, pues no es ese el motivo. Ha sido, según ha indicado el club, pues un proceso vírico que ha recomendado no acudir hoy al entrenamiento, pero que en principio estará de cara al encuentro del domingo, donde también se espera que esté Sergio Arribas después de la sanción, de cumplir el partido de sanción tras la expulsión contra el Burgos. También se espera que esté Bruno Langa, el lateral izquierdo mozambiqueño, que ha jugado dos partidos con su selección, un empate y una victoria, y que está ya de camino de regreso a la capital almeriense. Mañana en principio deberá incorporarse, o como máximo el viernes, para ejercitarse junto al resto de sus compañeros. Como también debería estar Marc Pubill, que esta mañana ha estado como prácticamente uno más de la plantilla de la Unión Deportiva Almería y, por lo tanto, dejando atrás las molestias que lo ha apartado de los terrenos de juego en las tres últimas jornadas, en donde el lateral derecho catalán no ha estado con el equipo. También escucharemos a partir de las 3:30 en el 97.1 y en www.cope.es/directos/Almería y en las aplicaciones que tenéis de COPE o la de Tiempo de Juego, seleccionando, ya sabéis, la emisora de Almería. Vamos a escuchar a Rubi, porque hoy ha sido protagonista en los medios oficiales del club después de cumplir su partido 100 ante el Burgos contra el Oviedo, el 101. Un Rubi que reconoce, ya digo, los medios oficiales del club, como también lo ha reconocido en rueda de prensa que él ha dado en las últimas semanas, pues que se esperaba que hubiera una Unión Deportiva Almería, nombre no muy distinta, porque después de un descenso todo el mundo tiene la cabeza pues bastante tocada, pero que no hubiese una Unión Deportiva Almería que acusase tanto el descenso. Ese es el objetivo que tiene el técnico después de 9 jornadas.
Yo puedo aseguraros que el futbolista quiere, es verdad que a veces quiere y no puede. Eso es verdad, y tenemos que conseguir que quiera y pueda. Se está trabajando en ello. Ya no quiero hablar de, pues bueno, que quizás hemos tenido más o tenemos más partidos fuera de casa que en casa al principio, que hemos quemado diferentes etapas mentales de los futbolistas, que ya las hemos quemado, ¿eh? Porque ya os digo que el futbolista está centrado aquí y ahora hay una parte del jugador que nosotros conocíamos que aún no está al nivel que tendría que estar, pero está preocupado y quiere mejorar.
Pues eso es lo que ha dicho Rubi, un extracto de lo que más interesante que hemos seleccionado. Ya digo que en un par de minutos escucharemos a partir de las 3:30 en el 97.1. También hoy es miércoles y por lo tanto tendremos que irnos hasta Londres para conocer de qué jugador va a hablar nuestro compañero Raúl Piñero en el Rojiblancos por el Mundo. Dice que es protagonista esta semana y que hay que irse a Sudamérica para conocer pues las últimas andanzas de este exjugador. Y también nos iremos en este caso hasta la provincia de Málaga, porque un deportista muy importante, que ha sido incluso hasta medallista en los Juegos Olímpicos, en su caso Paralímpicos, va a hacer su último baile en la provincia de Málaga antes de retirarse. No estamos hablando de Rafael Nadal, que ahora mismo está en Arabia Saudí, sino hablamos de Jairo Ruiz, que en unos instantes, ya digo, nos iremos hasta Torremolinos, porque allí ya está para preparar este Campeonato del Mundo de Triatlón que se va a disputar este fin de semana. Y antes de irnos, como siempre, como cada miércoles, hasta nuestro compañero Paco Venegas para que nos ofrezca su visión sobre su cierre de la actualidad deportiva en el deporte almeriense. Pues de todo esto y de mucho más, estamos en unos instantes en el 97.1, también en www.cope.es/directos/Almería. Recibe un saludo de Jordi Forqué, enseguida entramos en materia.
Salud en Casa Vidafarma. Tus mayores se lo han ganado, se lo merecen, ¿no crees? Ahora en tu farmacia de confianza, ayudas técnicas, ayudas a la vida diaria y ortopedia para nuestros mayores. Mucho por muy poco. Regala vida con Salud en Casa Vidafarma. Solo en tu farmacia de confianza.
De la mano de Maso Agro y Laleman, Agropopular se emitirá este sábado día 19 desde la finca de la Escuela Agraria Vicar.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
De la tarde, 30 minutos. Os recordamos que este sábado vuelve la Liga, este viernes también, pero este sábado vuelve la Liga con tiempo de juego. La Almería jugará el domingo y enseguida entramos en materia.
Este fin de semana en tiempo de juego, aventura épica en Balaídos. Este sábado el Real Madrid desafía al Celta. El domingo, un duelo en el viejo oeste. Atlético de Madrid, Leganés. Goles, tensión y mucha pólvora sobre el césped. Pura acción. Barcelona-Sevilla. 90 minutos de adrenalina. El Gran Premio de Australia de MotoGP y el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos. Velocidad al máximo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3 de la tarde, 31 minutos. Antes de meternos en la información de la Unión Deportiva Almería, está claro que si hay un deportista almeriense que está destacando en este 2024, pues es sin lugar a dudas Àlex Baena, el futbolista roquetero del Villarreal, pues que ha sido campeón de la Eurocopa con la selección absoluta, ha sido campeón de los Juegos Olímpicos con la selección española, él y Fermín, los únicos que han conseguido este doblete, y también está ya en los planes de Luis de la Fuente con la selección absoluta, no ya por la Eurocopa, que a lo mejor tuvo una participación un tanto menor, pero está claro que es uno de los elegidos para dentro de 2 años, si todo sigue igual, pues estar en ese campeonato del mundo que se va a disputar. Pero Àlex Baena ayer estuvo también en la selección absoluta en Córdoba de titular y marcó este golazo, así lo vimos en el tiempo de juego, narración de Manolo Lama.
Miguelito, Oyarzábal o Baena.
Pues yo creo que va a ser Zubimendi, ¿no? ¿No está Zubimendi ahí?
Pues venga, a ver, ¿quién de los dos lo tira?
No, es Baena, es Baena.
Menos mal.
Baena la va a pegar.
Venga, ahí va, chuta, gol. Y gol, gol, gol.
Esta es la diferencia a distancia hoy entre España y Serbia. Banquillo, Miguelito.
Bueno, pues lo celebra Baena, que se marcha sustituido. Aplaude el jugador del Villarreal, que en su séptimo partido marca su segundo gol con la selección española. Saludaba a la grada. Va a entrar en su lugar Brian Zaragoza.
Pues así vivimos el tiempo de juego. Anoche la retransmisión del España-Serbia con el tanto de Àlex Baena. En medio minuto hablamos ya de la Almería.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años. Y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
De la tarde, 34 minutos. Como hemos comentado en titulares, esta mañana vuelta a los entrenamientos de la Unión Deportiva Almería con la ausencia de Dion Lopi por un proceso vérico, pero teóricamente estará el domingo contra el Real Zaragoza en la Romareda. También pendientes de la llegada de Bruno Langa y la recuperación total de Marc Pubill para poder estar al menos a disposición del técnico de cara a ese encuentro en la Romareda, que será el de la jornada 10. Antes, repasando lo que ocurrió contra el Real Oviedo en esa jornada 9, una Unión Deportiva de Almería que venía de dar una muy buena imagen con victoria ante el Real Burgos, pero contra el Real Oviedo otra vez los primeros 20 minutos el equipo pues que no estuvo, más que a merced del rival directamente que no estuvo. Rubi, hoy en los medios oficiales del club, analizando estos 101 partidos que ya ha dirigido al conjunto rojiblanco y también hablando de lo que no se esperaba, este mal inicio liguero de la Unión Deportiva Almería.
Estamos teniendo un inicio pues malo, no muy por debajo de lo que pensaba que podíamos estar, esto es así. Recetas hay varias y de hecho estamos trabajando para buscar situaciones donde al final el equipo despierte de una vez y arranque. Es cierto que han pasado muchísimas cosas estas 9 jornadas, muchas cosas que también influyen en los resultados, pero lo que sí que tengo claro, y aunque llevamos semanas diciéndolo, que no podemos permitir ser un equipo que encaje con tanta facilidad. En el momento que resolvamos eso, no tengo ni una duda que el equipo a ganar partidos iba a ir para arriba, porque es que al final, siendo el equipo que más veces ha marcado 2 goles de la liga, 6 veces en 9 jornadas, es que tienes que haber hecho muy mal todo lo demás para no tener más puntos, ¿no? Entonces somos conscientes.
Ha marcado 2 goles en 6 de las 9 jornadas disputadas y el Almería está en puestos de descenso. Una Unión Deportiva de Almería que por estos números, por estos méritos o deméritos, pues tiene descolocado al técnico, porque no es un equipo que se arrastre los 90 minutos y no es un equipo que sepa dominar a su rival los 90 minutos.
Claro, cada semana que pasa conocemos más lo que hay ahí dentro y el comportamiento de los futbolistas, pero nos ha tenido muy desorientado que somos capaces de todo y nada de un día para el otro. Es decir, yo vi a un Almería que empezó los primeros partidos de liga, aunque me digas que perdiéramos 2-0 en Santander, yo vi un equipo que salió a por el Racing, que generó situaciones de gol. Vi un equipo que salió fuerte contra el Tenerife, vi un equipo que salió muy bien contra el Sporting, es decir, vi un equipo que hizo una muy buena primera parte en Elda y más visto como vas viendo los partidos que el rival no te generó ni una ocasión de gol en un campo complicado y de repente pasamos a ser un equipo pues que resulta que sale reforzado el día del Eibar y sale muy mal contra el Levante, sale súper reforzado el día del Burgos y sales muy mal contra el Oviedo, es decir, que somos un equipo que te descoloca. La verdad es que te desorienta, ¿no? Porque es capaz de remontar 2-0 4 veces, capaz de generar esa situación en contra otra vez sin aprender la lección de que ya te ha pasado, ¿no?
Esto es lo que dice el técnico, ¿no? Que está desorientado con el equipo, al menos durante una fase ha estado desorientado. Está en un proceso de cambio para reforzar más al equipo, para que el equipo no encaje tanto, pero es que sigue encajando.
Estamos en esa irregularidad de situaciones que parece que te sea difícil encontrar la solución exacta de lo que le pasa al equipo, porque si tú te fijas, hace unas semanas encajábamos goles de transiciones, ahora hemos arreglado las transiciones y ahora encajamos goles de centro remate, de un córner, es decir, es un continuo tener que ir tapando situaciones que luego te vuelven a aparecer, ¿no? Y al contrario, igual, somos un equipo que generaba situaciones de gol con juego elaborado, y ahora resulta que los goles los marcamos robando, las dos goles de otro día fueron robando un balón en medio campo y acabando la jugada rápido.
Tiene un jugador que es Luis Suárez, que lleva ya 5 goles en el campeonato liguero, los últimos de manera consecutiva, pero también tiene un equipo que ha marcado 14 goles, es decir, esos 5 goles es el tercio de todo el equipo, pero confía en que con jugadores como Luis Suárez el equipo tiene que ir para arriba.
Por suerte también creo que hay unas cosas que nos alimentan la esperanza, que somos un equipo que marca con facilidad, que tenemos un delantero centro que está en una dinámica muy buena para ayudar al equipo y bueno.
Pues eso, Luis Suárez. De cara al encuentro contra el Real Zaragoza, pues que tiene muy claro que el equipo tiene que salir desde el inicio a por la victoria.
Tarde el primer partido, que es el de Zaragoza. Creo y estoy convencido que vamos a ver un Almería diferente al que vimos el otro día, por lo menos en ir al por el partido, que es lo que yo básicamente me quejo, que el equipo puede conceder algún gol, puede perder en Oviedo, pues claro que puede perder en Oviedo y puede conceder algún gol, pero no puedes tener la sensación de que no vas a por el partido. A mí eso es lo que más me duele.
Pues eso, que espera un cambio radical del Almería en relación a los primeros minutos contra el Real Oviedo. 3 de la tarde, 40 minutos, nos vamos hasta Londres.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
Raúl Piñero, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿De quién hablamos hoy?
Santiago Acasiete.
Madre mía, el central peruano que llegaba a la Unión Deportiva Almería hace pues prácticamente 20 años. Cuéntanos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, oyentes de la cadena COPE en la provincia de Almería. Continuamos con nuestra sección de ex rojiblanco suda por el mundo para hablar hoy de una leyenda rojiblanca que esta semana ha sido noticia en su nueva andadura en los banquillos como entrenador profesional. Estamos hablando de Wilmer Santiago Acasiete Ariadela, futbolista peruano nacido hace 46 años en la ciudad de Callao, en Perú, y que llegó a la Unión Deportiva Almería en la temporada 2004-2005 de la mano de otro futbolista peruano, el Conejo Rebocio, internacional con la selección peruana, más famoso, con una trayectoria más notable también. Había jugado, por ejemplo, en el Real Zaragoza.
Madre mía, cuando llegaron dos peruanos, parecía que uno era bueno y otro el malo, ¿no?
Cuando llegaron los dos peruanos, todos pensábamos que el bueno era Rebocio y el malo era Acasiete, y no podíamos estar más equivocados. Rebocio pasó con más pena que gloria por Almería, y Acasiete es, por pleno derecho, una leyenda rojiblanca. Acasiete, que disputó 200 partidos en la Unión Deportiva Almería y anotó 13 goles, a pesar de jugar de defensa central. Algunos de esos goles que vienen a la cabeza es aquel cabezazo que nos dio la victoria frente al Sevilla. O otro gol, por ejemplo, también me acuerdo de él, contra el Villarreal.
Para los que no lo vieron, ¿cómo era Acasiete?
Acasiete era un central muy seguro, muy bueno al corte, potente en el juego aéreo, un líder en la defensa, ordenaba muy bien a toda la defensa, formó una buena dupla, en realidad, con Carlos García en su momento, y un jugador que realmente se dejaba todo sobre el terreno de juego.
¿Cuál ha sido la trayectoria profesional?
Había empezado a dar sus primeros pasos como futbolista en el Universitario. Desde ahí pasó al Deportivo Huanca, donde inició su carrera profesional, en el fútbol profesional. Volvió al Universitario antes de firmar por el Cienciano, y de ahí firmaría por el Almería, donde estuvo desde el 2004 hasta el 2012. Como he dicho antes, 200 partidos, 13 goles. En 2012... dejaba la Unión Deportiva Almería y regresaba a su país para jugar en el Cienciano de nuevo, donde estuvo hasta el año 2014, para colgar las botas ese año. 396 partidos profesionales, 30 goles en esos partidos. En su carrera profesional con la selección peruana, su carrera internacional, disputó 42 partidos con la selección de Perú y metió 2 goles.
En los banquillos, ¿cuál ha sido su trayectoria hasta ahora?
Después de estar varios años alejado del fútbol profesional, estuvo como segundo entrenador en el Deportivo Municipal de Perú, hasta que se tuvo que hacer cargo del equipo en 2023 de forma interina. Y de ahí pasó al equipo donde se ha ganado los titulares esta temporada, este pasado fin de semana. Firmó en su momento por el Juan Pablo II de Perú, equipo que lleva el nombre del Papa polaco y que este fin de semana ha sido noticia por lograr el ascenso, no sin polémica.
Pues cuéntanos esa polémica.
Y es que el Juan Pablo II de Perú fue fundado en 2015 por el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Está en la localidad de Chongoyape. Y en un principio lleva el nombre de Juan Pablo II porque también es el nombre de un colegio, de un college allí en Perú. Y en un principio surgió con la idea de competir en competiciones del distrito, pero con un cambio en las reglas en el fútbol peruano fue capaz de entrometerse en el mundo profesional y tener un meteórico ascenso hasta llegar a este fin de semana, donde logró vencer al Comerciantes por penales, por penaltis, y lograr el ascenso, como digo, a la primera división. Hay mucha gente que dice que, claro, como es el presidente de la Federación Peruana el que fundó este equipo, pues que le han hecho bandeja de plata para lograr el ascenso a primera división. Y, de hecho, circulan vídeos de los goles, de un gol polémico en el partido por el ascenso frente al Comerciales.
Con polémica o no, ¿ha acabado con título o todavía que tiene que jugar?
Equipo de Acasete, Juan Pablo II, que de hecho el escudo es la cara del Papa Polaco, va a tener que disputar ahora la final para ver quién es el campeón de la segunda división peruana. Se va a enfrentar al Alianza Universidad para ver quién es el campeón de la Liga 2, lo cual sería un título y sería otro hito histórico para el bueno de Santiago Acasete. Así que nada, ahí lo lleváis. Santiago Acasete en el Juan Pablo II de Perú. Cada vez que investigo más cosas de nuestros exfutbolistas, me encuentro con más clubs randoms por el mundo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Gracias, un saludo, Raúl Piñero. La verdad es que sí, ¿no? Un equipo que se llama Juan Pablo II y tampoco se han pensado mucho en la imagen del escudo, la cara de Juan Pablo II, que fue papa. 3 de la tarde, 45 minutos. Enseguida nos vamos hasta la provincia de Málaga, hasta Torremolinos, porque allí está un atleta almeriense, un deportista almeriense que está a punto de hacer su último baile a nivel profesional.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
La ayuda del Domus nos ayuda a nosotros a podernos plantear hacer cosas a medio y largo plazo. Si no hay nada, al final estás tú con tus manos y dices, bueno, yo haré lo que pueda, pero va a ser muy poco, claro.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
Continuamos en Deportes COPE Almería y vamos a hablar ahora con un deportista que va a hacer su último baile, deportivamente hablando, en la provincia de Málaga. No, no es Rafa Nadal, aunque también, como Rafa Nadal, pues en unos Juegos Olímpicos, en su caso Paralímpicos, consiguió una medalla. Hablamos con un almeriense que nos ha dado muchísimos éxitos a nivel nacional e internacional, pues en toda su carrera deportiva. Y ayer cuando hablaba con él, me decía, estoy preparando la maleta. Una maleta muy especial, ya que estos días, ya digo, en la provincia de Málaga, en Torremolinos, va a hacer su último baile a nivel profesional. Jairo Ruiz, Jairo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Jordi, encantado de saludarte.
Una maleta especial la que hiciste ayer.
Sí, tanto que especial. Primero porque, bueno, es un campeonato del mundo muy cerca de casa, algo que no suele ser habitual, entonces simplemente coger una mochila, poner la bici en el coche y hacer un par de horas de camino, eso es una maravilla, no tener que andar con aviones y todo este jaleo. Y por otro lado, pues como bien dices, es mi último campeonato del mundo como deportista profesional. Además, pues en Málaga, muy cerquita de Almería, pues podrá venir familia y amigos a verme y a despedirme aquí. Y la verdad es que pues lo estoy viviendo de una manera muy diferente.
¿Qué es lo que no se podía olvidar en esa maleta? Ya no digo cuestión de ropa deportiva, sino algún amuleto, algún recuerdo que siempre llevas contigo.
No, nunca he sido de llevar amuletos, ni soy muy supersticioso. Lo que sí es verdad que en este viaje pues he traído pues algunos recuerdos que tengo de otros años, de otras carreras, pues camisetas de la federación de hace un montón de años o camisetas de mi club. Bueno, sí que he traído pues para regalar a algún amigo, para darle, cambiar con algún compañero de otro país. Pues bueno, pues un poco para en esta despedida, después de estar compitiendo con esta gente durante tantos años por todas partes del mundo, pues sí que me gustaría llevarme algún recuerdo físico de ellos y sí que con alguno pues voy a intercambiar pues una equipación de bici o una camiseta o algo así.
¿Con quién, cuando acabe la prueba, tienes ganas de darte ese primer abrazo?
Bueno, sin duda estará aquí mi mujer y mi familia, mis padres y seguramente sea con ellos, que suelen ponerse siempre además por la zona de la recta de meta, es donde más les gusta ver las pruebas, así que seguramente cuando llegue a meta, ellos también son una parte muy importante en la vida de un deportista, la familia más directa, los que te acompañan en el día a día, igual que disfrutan de las alegrías cuando las hay, también sufren mucho cuando las cosas van mal, porque te ven que te esfuerzas, que trabajas mucho, pero las cosas no salen, y tú al final eso pues te lo llevas a tu casa y las personas que están contigo día a día son las que sufren todo eso. Uh-huh.
Si estuvieron en Río de Janeiro en esa medalla en los Juegos Paralímpicos, hombre, estar a menos de 200 kilómetros, ¿cómo no iban a estar, no?
Por supuesto.
Jairo, ¿cómo se afronta esta competición? No sé si la preparación para hacer una buena competición, o sabiendo que es la última, la preparación ha sido distinta por, no sé, por cuestiones de sensaciones, de sentimientos.
No, en ese sentido la preparación ha sido exactamente igual que la que hacemos siempre para un evento de esta magnitud. Ha sido entrenar lo mejor posible para llegar aquí en las mejores condiciones que mi cuerpo ha permitido para si pudiera ser ganar la prueba, aunque sabemos que es muy difícil. En este caso, este año ha sido mucho más complejo porque tuvimos los Juegos Paralímpicos de París hace cuestión de un mes y entonces después de los Juegos y después de todo el año tan complicado que he tenido para clasificarme para estar allí, seguir entrenando 5 semanas más con además otras competiciones por medio y todo, el calendario ha sido demasiado largo y demasiado apretado, entonces se ha hecho muy difícil hacer una planificación. Hemos entrenado con la mejor de las intenciones, pero en cuanto a planificación ha sido muy difícil encajar esta prueba porque, ya te digo, he competido muchísimo este año para clasificarme para París, finalmente lo conseguí, estuve allí y a la vuelta de París hemos tenido que seguir entrenando para hacer otro tipo de prueba y esta concretamente la última. Entonces es muy difícil llegar en un buen estado de forma, pero todos mis rivales están en la misma situación que yo.
Sí. Claro, porque cuando uno tiene un campeonato del mundo, el pico de forma quiere que esté ahí en esa prueba, pero cuando hay unos Juegos Paralímpicos en este caso, quieres que el pico de forma esté ahí, pero como has tenido que hacer bastantes pruebas anteriores, el pico de forma ha tenido que ser muy alto en muchas fases del año, ¿no?
Correcto, no este año no he tenido un pico de forma como tal. Lo que he intentado fue durante la pretemporada y el inicio de la temporada conseguir un estado de forma relativamente bueno o aceptable e intentar mantenerlo durante todos estos meses, pero nunca he tenido un pico muy alto de estar súper en forma porque no era viable. He tenido que estar desde mayo, junio, julio, esos 3 meses compitiendo muchísimo e intentando sacar el máximo rendimiento porque era donde me jugaba la clasificación. Una vez que se consiguió la clasificación me quedaba un mes para ir a los Juegos, pues intentar mantener ese estado de forma, y después de los Juegos pues igual me quedaban 5 semanas para el Campeonato del Mundo, pues es que tampoco estás un poco amarrado, no puedes hacer gran cosa, ya intentar mantener, no puedes conseguir grandísimo resultado, grandísimo rendimiento, mantener para que no baje la cosa.
Todavía no ha sido esa prueba final, pero alguien puede pensar, bueno, la medalla en Río de Janeiro es el hito más importante en la carrera de Jairo Ruiz, pero ¿con qué momento te quedas?
Bueno, sin duda me quedo con todo lo vivido el año siguiente, el año después de los Juegos de Río, lo que fue la temporada 2017. Creo que es la que ya supuso realmente un cambio, por lo menos para mí, la percepción que yo tenía, la forma de ver este deporte, sobre todo en el cómo me trataba la gente, cómo la gente ya se dirigía a mí, cómo los periodistas empezaste a interesaros muchísimo más por todo mi deporte, no solamente por mí, sino por el paratriatlón en general. Creo que los cambios de los Juegos de Río supusieron un cambio muy, muy importante para el concepto que tenía todo el mundo sobre el triatlón paralímpico.
¿Te sientes responsable del crecimiento de este deporte?
Pues a mí me gusta pensar que un poco sí, que una pequeña parte del desarrollo del triatlón paralímpico a nivel mundial, pues que yo he tenido algo que ver, que he puesto un granito de arena, no digo ni mucho menos que sea una figura imprescindible, pero bueno, algo sí que he aportado.
Hay un aspecto, una imagen, ¿no? Cuando terminas tu prueba en Río, que no fuiste de los medallistas, yo creo que no había ningún competidor que no quisiera darte un abrazo.
Sí. Creo que tengo la gran fortuna de, aparte de llevarme experiencias muy buenas del deporte a nivel profesional, me voy a llevar una gran cantidad de amigos en todos los países del mundo, porque tenemos muy buen ambiente y creo que durante todos estos años, si no a todos, a casi todos los rivales de mi categoría, en algún momento les he ayudado de una u otra manera, bueno, pues al final compartimos muchas horas juntos en los viajes. Parece que somos solamente rivales, pero realmente estamos durmiendo en el mismo hotel. Los días de la carrera entrenamos en las mismas piscinas, en los mismos circuitos. Al final estamos juntos hasta que justo dan la salida y empezamos a competir uno contra otro. Pero realmente a un compañero se le ha roto la bici y no la sabe arreglar, pues alguna vez yo se la he arreglado. Le faltaba alguna pieza, yo se la he dejado, así que creo que a todos en algún momento les he ayudado, y ellos a mí, por supuesto, y eso pues de forma totalmente desinteresada, y porque es mi forma de ver el deporte y de entender la vida.
Y como cuando salís a competir de varias categorías distintas, también estáis en la misma prueba, es muy normal ver cuando alguien pasa a otro, o a otra competidora, a otro competidor, el animarlo, ¿no? O sea, y eso no es muy habitual en el mundo del deporte, y sobre todo en el deporte profesional de élite. Jairo Ruiz, pues estaremos muy pendientes este fin de semana en Torremolinos, y ya habrá tiempo para analizar toda tu extraordinaria carrera deportiva. Gracias por todos los momentos que nos has regalado, y gracias por los momentos que nos vas a regalar este fin de semana. Gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias, Jordi, un abrazo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Cocina.
Modo eco del lavaplatos activado.
Los tapers calientes fuera de la nevera. ¡Ahora!
¡Queman!
Cuidado, hombre.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Y antes de irnos hasta contactar con nuestro compañero Paco Venegas para que haga su cierre habitual de los miércoles, recuerdo también que hay otro deportista almeriense que está a punto de conocer si puede ser de nuevo campeón del mundo. Hablamos de Windsor, hablamos del ejidense Víctor Fernández, que ya está en Hawái para preparar la última prueba del Campeonato del Mundo, a la que aspiran tres participantes, dos españoles, entre ellos Víctor Fernández, y un brasileño, para conquistar este Mundial, que sería, de conseguirlo, su cuarto entrochado Mundial, después de haberlo conseguido el último en 2016. Así que el deporte almeriense, que está viviendo bastantes buenos momentos, y más que esperemos que nos lleguen, por ejemplo, también esta temporada, con el jugador de balonmano, con Agustín Casado, que con el Veszprém tiene una pinta muy interesante para ser campeón de la Champions, como lo fue hace unas semanas campeón del Mundialito de Clubes. Y ya nos vamos para poner en contacto con nuestro compañero Paco Venegas, porque tiene mucho de lo que hablar. Vamos a ver qué temas son los que elige en el día de hoy. Paco Venegas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Todavía no se me ha pasado el disgusto del partido del Oviedo, que fue un auténtico sube y baja de emociones, como está siendo la nota dominante de esta temporada de la Almería. Ahora que está cerca el dichoso Halloween, por cierto, vamos a acabar olvidando que el 1 de noviembre festejamos en España el Día de Todos los Santos, no una fiesta que nos han endiñado y de qué manera los anglosajones. Bueno, como decía, a la Almería le pega el disfraz del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. A veces ves a un equipo que demuestra que es la plantilla más cara de toda la categoría, que tiene jugadores que podrían estar en primera de sobra, pero en otros momentos vemos a ese equipo que le cuesta sobremanera, sobre todo defender, y que en ocasiones nos siembra de dudas y nos hace pensar que el objetivo de la temporada va a ser, la verdad, una ardua tarea. El míster tiene un gran trabajo por delante para hacer que salga la cara A mucho más que esa cara B. Pero que a nadie se le olvide que aún no hemos llegado ni a un cuarto de temporada, que la segunda, como a mí me gusta llamarla, es muchísimo más inestable que la primera, en la que hay una probabilidad muy escasa de que, por ejemplo, Real Madrid o Barcelona pierdan partidos, y mucho menos que lo hagan con equipos más modestos. Y sin embargo, en esta liga hipertensión, como hay quien la llama de manera jocosa, te puede hacer un roto un recién ascendido que tiene para toda la plantilla el mismo presupuesto que tú para tus dos mejores jugadores. Si no, que se lo digan precisamente a la Almería. En esta temporada del paso por el infierno, siguiendo con la clave de películas de terror por este Halloween, lo que prima es sumar y acercarte al objetivo, que no es otro que subir, bien sea con paso por el tormento del playoff o de forma directa, aunque ahora mismo el cuerpo nos diga que lo que parece es que nos va a hacer falta un año para pasar el duelo, y que en la próxima campaña seguro que sí. Que no se olvide nadie tampoco de que el equipo con la seguramente mejor plantilla del mundo, me refiero al Real Madrid, está dando un lamentable espectáculo en muchos de sus partidos y que su máximo responsable seguro que sigue diciendo aquello de tranquilos. Buenas tardes a todos, en plural masculino genérico.
Pues buenas tardes a todos, de parte también de la cadena COPE. Llegamos a las 4 en punto de la tarde, os dejamos con Pilar García Muñiz. Sigue la tarde aquí en COPE.